Hola, un saludo para todos en Argentina de parte de Elliot de Perros de Reserva.
Muy bien, antes que nada, ¿de dónde son?
Somos de la ciudad de Medellín, en Colombia.
Qué lindo, qué lindo. Dicen que es una ciudad hermosa.
Sí, con mucha historia.
Sí.
Y especialmente es una ciudad que en donde el rock empezó a crecer en Colombia.
Eso, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuánto hace que viene, digamos, el auge del rock en Colombia en general?
Bueno, acá el rock entró en la ciudad de Barranquilla, que es un puerto marítimo, más o menos en los años 60.
Sí.
Pero pues era un país muy, muy tradicional, muy conservador, muy clerical, y obviamente el rock pues era visto de una mala forma en aquella segunda mitad del siglo XX,
sí.
Hasta que más o menos en finales de los años 70, digamos que con un poco como la globalización y algunos migrantes que venían de Estados Unidos o de Europa, migrantes que se habían ido a trabajar a Estados Unidos especialmente, le enviaban discos y le contaban acerca de las agrupaciones de rock que habían en países como Estados Unidos o Inglaterra a sus familiares, y le mandaban los LPs para que ellos escucharan.
Claro, un poco parecido a lo que pasó con Argentina, ¿no? Porque hace un tiempo atrás me tocó hablar con integrantes de bandas de, por ejemplo, México, donde la historia fue un poco diferente, porque capaz mamaron un poco lo que es el rock argentino. En el caso de ustedes, capaz un poco desde las raíces del rock, ¿no? De Estados Unidos, de Inglaterra.
Claro, lo que pasa es que, a ver, el caso de México, pues primero que todo son vecinos de Estados Unidos.
Sí.
Entonces la tenía muy fácil. Y en el caso de Argentina, creo que lo que favoreció mucho, así como la dictadura trajo cosas detestables y muy malas para la nación.
Sí.
Creo que lo único, de las pocas cosas buenas que tuvo, fue que la secuela de la guerra con Inglaterra,
sí,
genera un aceleramiento de la música nacional y la música en español,
sí,
en las radioestaciones, y eso pues creo que permite que Argentina llegue a tener un desarrollo en la industria musical, especialmente en el rock, mucho más acelerada que en el resto de países de América Latina.
Sí, hubo un tema con la dictadura que en algún punto, a partir de lo que vos decís de la guerra con Inglaterra por Malvinas, se cerró, digamos, la importación de música, y además incluso los militares convocaron a bandas, a muchísimas bandas de rock argentinas para hacer colectas solidarias, ¿no? Para llevar alimento a los combatientes de Malvinas. Digamos que más o menos como que los militares usaron a las bandas de rock argentina para eso, ¿no? Para generar recursos para llevar a Malvinas, o en realidad para movilizar o sensibilizar a la población con respecto a lo que pasaba en Malvinas. Elliot, bueno, ¿Cómo está conformada la banda? ¿Cuánto hace que están tocando?
Bueno, la agrupación tiene 11 años de existencia. Perros de Reserva está conformado por 4 músicos. Estamos el bajista Bastian, que es un chico pelirrojo, así tipo Lestat. Nosotros somos una banda así como muy goti.
Uh-huh.
En la guitarra está Mosquera, que es tipo alto, con dreads, como así muy cool. En la batería estaba Valentina, que es una chica que toca súper bien el instrumento y muy muy atractiva, una mina rubia. Y en la voz estoy yo, que soy Elliot, que les está hablando.
Uh-huh.
Y que soy un vampiro con más de 450 años de edad.
¿Cuántos años hace que se conocen, más allá de la conformación de la banda?
Bueno, es con esta... A ver, a Mosquera, el guitarrista, es el miembro más antiguo después de mí. Con él entró... Yo empecé la banda en el 2013 y él entra más o menos en el 2014.
Sí.
Y luego Bastian, el bajista, y Valentina, la baterista, entran en el 2000, 18, o sea que con ellos ya llevo prácticamente 5 o 6 años. Y bueno, lo que es muy interesante con ellos también es que pues a través de las giras y todo eso nos hemos vuelto muy amigos, y en los últimos 5 años pues hasta yo terminé teniendo una relación sentimental con la baterista. Entonces, como pareja, pues digamos que esto es una microempresa familiar.
Ah, bien, perfecto, perfecto. ¿Y cómo es la recepción del público en Colombia de este estilo de banda, ¿no? El estilo gótico.
Pablo, pues aquí hemos generado pues como una muy buena respuesta, sobre todo en las ciudades principales como Medellín y Bogotá. Pero nosotros somos una banda que agradecemos mucho tener un puente de conexión tan fuerte como es el idioma castellano con el resto de Latinoamérica. Claro. Y eso nos ha servido para tocar en Chile, en Uruguay, en Panamá, en México, por supuesto en Argentina, que estuvimos tocando el año pasado.
Ah, mira.
En Buenos Aires, ahí bien, cerca del estadio del club de Vélez Sarsfield, y en el Buyback Festival, y hemos hecho muy buena amistad con bandas como Horrorismo. Entonces sí, somos una banda que creemos como que estas herramientas tecnológicas como el internet nos permite generar un crecimiento a partir de toda esta estética del gótico y del alternativo, con muchas personas que tienen la misma sensibilidad a través de Latinoamérica.
Nombraste a la banda Horrorismo, que pasó hace un tiempito por acá por el aire de esta radio. También con un estilo muy muy particular en la estética, ¿no? No sé si llamarlo gótico, porque tienen como esa cosa de pintarse. No sé, capaz vos tenés más afinado el tema del estilo estético de esa banda, pero es como vestirse o pintarse como payaso, pero como el Guasón, ¿no? Una cosa así.
Sí, claro, Horrorismo tiene su propia estética, muy heredada del horror punk, muy eso, heredada de pronto también como de Rob Zombie, del horror shock, y creo yo que han sido muy buenos partner en Argentina para nosotros. De hecho, tenemos una canción que hicimos con ellos el año pasado que se llama Disparando Fuego, y la pueden encontrar en todas las plataformas.
Sabes que me decís recién de que fueron muy buenos colegas, y hay un comentario que anda circulando sobre que cuanto más malos parecen en su estilo de música, en su forma de vestirse, en su forma de pintarse, más buenos son en la vida personal. ¿Es un poco así esto?
Yo creo que sí. La verdad es que muchas de las personas que nos hemos encontrado que se ven muy intimidantes terminan siendo grandes seres humanos en, claro, en el trato. Y por el contrario, cuando ves artistas que ya están como en un punto intermedio de la carrera, que nos ha tocado topándolos en muchos de estos festivales, en entrevistas y todas estas cosas,
sí,
se vuelve gente que su propia inseguridad los lleva a alejarse de los colegas y de su propio público, y pierden calidad humana.
De hecho, se me ocurre un artista específico, no lo voy a nombrar, vos te vas a dar cuenta de quién es. Un artista específico de Colombia que antes hacía metal, ahora hace un estilo más pop, que es un poco así, ¿no? Que incluso hace un par de años se fue a tocar a la frontera con Venezuela.
Sí, claro. es un poco complejo con el personaje.
Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, contame tema tecnología, digo, ¿cómo se llevan con las nuevas plataformas? O no tan nuevas, en realidad ustedes agarraron más tiempo de plataformas digitales que de sistema analógico o digital, pero en disco. ¿Cómo se llevan con esta tecnología para a la hora de difundir la música?
A nosotros nos parece que a Perros de Reserva le ha generado una gran herramienta que los músicos del pasado no tenían. Si bien en el pasado las agrupaciones tenían que tener un sello disquero para poder tener ciertos movimientos, yo creo que
sí,
aunque ahora no tenemos prácticamente nada de dinero de regalías, los discos no valen, especialmente para las bandas nuevas, hay herramientas que hay que considerar, y es que, por ejemplo, pues lo que es el Spotify, el YouTube, el Instagram, te permiten que tener una expansión regional muchísimo más acelerada de lo que tocó a las bandas que nos precedieron. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, las hemos sabido potencializar de otras maneras. Por ejemplo, Perros de Reserva tiene su propio juego de rol, inclusive online. Lo utilizamos mucho en la pandemia para acercarnos a los seguidores, y también tenemos nuestro propio cómic y estamos en el proceso de digitalizarlo para empezar a comercializarlo digitalmente.
Entonces, te interrumpo, claro, te interrumpo un segundo. ¿Cómo es lo del juego de rol? Me interesó mucho.
Sí, el juego de rol, primero lo sacamos físico, como los juegos de rol de antaño, pues como Dungeons and Dragons y todo eso.
Sí.
Y nosotros éramos los personajes del juego de rol, y la historia iba asociada a que el jugador tenía que interpretar uno de los integrantes de la banda, y pues a medida que tiraba los dados y que iba recorriendo el juego, y que el maestro le iba colocando las pruebas, pues el juego se iba desarrollando como en una Medellín de vampiros, ¿cierto?
Sí.
Pero ya luego cuando empezó la pandemia, se nos ocurrió que la gente, el único canal que tenía de comunicación con el exterior era el canal digital, así que lo montamos en una plataforma de juegos de rol que era muy usada online en el 2020. Uh-huh. Y ahí hicimos sesiones de juego de rol con muchos seguidores que estaban demasiado deprimidos, encerrados.
Sí, claro.
por la cuarentena, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso nos permitió poder jugar con personas de toda Latinoamérica.
Me parece maravillosa esa forma de comunicarte y relacionarte con el oyente, ¿no? Me parece una idea súper creativa y maravillosa. No, otra palabra no encuentro. Genial, no sé cómo habrá sido la recepción del público.
Sí, fue bien interesante, pero sabes que ya al último del encierro, la gente le fue perdiendo un poquito de interés, porque
claro,
los juegos de rol funcionaban muy bien en los 70s, cuando la gente no tenía muchas opciones, y ya luego de eso, con lo que es el internet y los videojuegos de PlayStation, de Xbox, todo eso, la gente ya no quiere utilizar la imaginación, la creatividad, la lectura, sino que ya prefiere que una pantalla haga todo por ellos.
Claro, sí, es verdad. Pero bueno, en ese momento era súper necesario relacionarnos entre nosotros de una forma digital, y ustedes le encontraron la vuelta enseguida.
Correcto.
Elliot, se me ocurre preguntarte, ahora que me decís esto de que es una banda bastante gótica y vampiresca, si trasladamos este mundo al mundo del cine, ¿qué película es así tu favorita del estilo?
Uy, voy por dos clásicos. A mí me encantan Drácula de Francis Ford Coppola, del 92. Ajá. Y me encanta Entrevista con el Vampiro de Neil Jordan en el 94. Pero sabes que ahora, para hablar de algo más moderno, correcto, pero si quieres que te dé una tercera opción,
sí.
La Sustancia recién estrenada me encantó. O sea, ajá, realmente cuando tú crees que ya has visto todo, todo en el cine, sale algo como La Sustancia y te hace recuperar la fe en el cine, sobre todo ahora que las plataformas de streaming están haciendo películas tan malas con tan bajo presupuesto.
Sí.
y que el cine está pasando una época difícil, te hace recuperar la confianza en el séptimo arte.
O sea, son más de los clásicos de vampiros, ¿no? Por ejemplo, Inframundo o ese estilo de películas no son tus preferidas.
Esas películas como más de cómic, más de superhéroes, no me llaman mucho. Me gusta, uh-huh, me gusta mucho las películas que están inspiradas en vampiros de la literatura clásica.
Bien, genial. Elliot, contale a la gente cómo puede conocerlos a través de las redes sociales, a la banda Perros de Reserva, y también cómo puede encontrarlos en plataformas digitales, si tienen videos en YouTube también.
Bueno, Pablo, pues primero que todo quiero contarle a todos los oyentes que tenemos un nuevo single que estamos estrenando, se llama Berenice.
Sí.
Es una canción acerca de una bruja que realmente existió aquí en pleno siglo XXI, fue linchada y quemada. O sea, lo preocupante de este caso es que esta mujer no fue perseguida en la Inquisición ni en el Medioevo, sino que fue quemada durante pleno siglo XXI, lo que quiere mostrar que las mujeres siguen siendo perseguidas por tener un criterio diferente, por ser sanadoras, por ser conservadoras de la tradición y de la sabiduría de la botánica, de la astronomía, de medicinas alternativas. Entonces eso es mal visto por la sociedad, especialmente en zonas rurales. Y con esta canción que se llama Berenice, que es el nombre que ella tenía, queremos como hacer queremos aproximarnos mucho a las mujeres oyentes, porque sentimos que nuestras oyentes y que las mujeres rockeras en general tienen ese sentido de rebeldía, de desobediencia que captan que las brujas transmitieron desde que fueron perseguidas. Entonces sentimos que todas las mujeres a su modo son un poco brujas, y queremos que escuchen esta canción en Spotify y vean el video lyric en YouTube. Lo pueden encontrar en nuestro Spotify, que es Perros de Reserva. Todas las redes estamos como Perros de Reserva, en Instagram, en Facebook. También nos pueden encontrar en YouTube para que vean nuestros videos. Si les queda un poco difícil de encontrar, porque Perros de Reserva también es una película de Tarantino, lo pueden buscar como Perros de Reserva Berenice, con B de burro, Perros de Reserva Berenice.
Bien, ahí les dan seguir y ya se van a encontrar con todos los temas de Perros de Reserva, ¿no? No solamente con Berenice.
Claro que sí.
Bien, Elliot, te despido entonces con este tema. Me dejaste helado con la historia que existe detrás del tema. No conocía la historia de esta mujer. Voy a investigar un poquito más, porque la verdad que me dejaste así como helado. gracias por la comunicación. Y bueno, contás con vos y el resto de la banda, ¿no? Obviamente con este espacio para difundir lo que necesiten, tanto fechas cuando vengan a Argentina nuevamente, obviamente, lanzamientos, estrenos, lo que quieran, acá estamos para comunicarlo.
Claro que sí, Pablo, un saludo para todos nuestros oyentes en Argentina, esperamos volver, y ya saben que una buena música para que añadan a sus playlists es Perros de Reserva desde Colombia. Un abrazo para todos y carpe diem.